Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es Plan Financiero, el Fondo de Emergencia. Bueno, queridos amigos de Better Vida, bienvenidos a nuestro programa número 110. Hoy les queremos hablar sobre la importancia del fondo de emergencia. Les vamos a hablar sobre por qué es importante un fondo de emergencia, qué es en sí el fondo de emergencia y algunas formas para construir ese fondo tan importante. Bueno, a mí este tema me gusta muchísimo y de verdad que lo hemos manifestado en muchos de nuestros programas anteriores. Soy muy curioso del tema de las finanzas personales, de cómo podemos mejorar nuestras finanzas en familia y cómo podemos básicamente tener un futuro económico mucho más cómodo, mucho más acorde a todo ese estilo de vida que tanto queremos tener. Hoy precisamente entonces vamos a hablar de lo que es el fondo de emergencia y bueno, para empezar, ¿por qué es importante o por qué necesitamos un fondo de emergencia? Yo recuerdo claramente uno de los autores que leo hace mucho tiempo, Robert Kiyosaki, por ejemplo. Él menciona que es fundamental tener un fondo de emergencia porque sí o sí siempre va a ocurrir algo a nuestro alrededor y para ello debemos estar preparados. Otra persona que habla mucho del fondo de ahorro es Dave Ramsey, quien habla que sin importar qué tan bueno esté el clima, siempre va a llover. Y él menciona esta metáfora con la intención de decir que aparte o a pesar de que tenemos una vida tranquila, nuestros días también se van a ver un poco opacados por alguna situación o alguna emergencia, la cual, sin importar a qué familia pertenezcamos, va a suceder. Por ejemplo, ¿a quién no se le ha dañado el carro? ¿A quién no se le ha dañado la nevera? Y es una cosa importante en nuestro día a día para nuestros alimentos, para protegerlos, para conservarlos. ¿A quién no se le ha dañado la estufa, por ejemplo, para cocinar también? En fin, hay una cantidad de situaciones que inherentemente se nos van a presentar en nuestro día a día y es simplemente cuestión de tiempo, como lo dicen muchos de los autores que hemos leído y que seguimos. Así que se hace importante entonces estar preparados para ellos. No sé si, por ejemplo, ustedes se ponen a pensar en este momento, tú estás llevando tu día a día, tú tienes tus finanzas bien claras, tienes tu balance general, sabes a qué rubro estás localizando tu dinero, cuáles son las deudas que tienes, cuáles son las obligaciones económicas que tienes, y de un momento a otro te llama tu esposa al trabajo y te dice, mi amor, se me dañó la nevera. Primero, yo me imagino que te cae como un baldado de agua fría y lógicamente que empieza la preocupación, empezamos a sudar frío, empezamos a pensar, ¿y ahora qué hacemos? Y en muchas situaciones, pues pasan uno o hasta una semana sin poder solucionar el problema. Muchos otros tienen la posibilidad de acceder, por ejemplo, a una tarjeta de crédito o un crédito en la tienda donde venden los refrigeradores y pueden básicamente solucionar el problema a costa de un endeudamiento, de una nueva obligación con la cual tú no contabas. Lógicamente es muy fácil para estas entidades darte el crédito o darte la posibilidad de endeudarte a cambio de que tú tengas la comodidad nuevamente de tener ese refrigerador. Pues ¿qué sucede? Que tú, si eres una persona que tienes frecuentemente una clara conciencia de dónde están tus finanzas, tú sabes que si te estás ganando X cantidad de dinero, pues al final del mes tú vas a tener otra X cantidad de dinero que te sobra o que no te sobra y en muchos casos está básicamente apretado y estás buscando cómo solucionar esas obligaciones. Entonces, si te aparece una nueva obligación, pues lógicamente que aparece el estrés y aparece un dolor de cabeza adicional. Ahora, ¿cómo hago yo para generar este dinero adicional cuando yo sé que ya tengo un salario específico, cuando yo ya sé cómo estoy gastando ese salario? Entonces, desde ese punto de vista, pues se hace necesario establecer ese fondo de emergencia y estar preparado. Ahora les pongo el ejemplo de una persona que tiene un fondo de ahorros. Si esta misma persona te llama y te dice, mi amor, se dañó el refrigerador, pues es mucho más fácil cuando una persona tiene claro que esas cosas van a suceder, ya está preparado con un fondo de emergencia, entonces es muy sencillo, simplemente no, saquemos del fondo de emergencia, pagamos el refrigerador, no nos estamos desbalanceando económicamente, no tenemos preocupaciones ni dolores de cabeza porque ya estábamos preparados para ello. Entonces son dos situaciones completamente distintas en la forma de atacar el problema que indiscutiblemente a todos se nos va a presentar. ¿Qué sucede? Que ya depende de ti o de las personas que nos están escuchando cuál es la decisión que quieren tomar. Si quieren la situación número uno, que es simplemente vivir el día a día y no estar preparado para estas situaciones, o tomar de pronto los consejos y las recomendaciones que vamos a dar el día de hoy para estar preparado con ese fondo de ahorro, para tú empezar desde el día de mañana a empezar a trabajar en minimizar esas preocupaciones, en minimizar esos dolores de cabeza, en minimizar el inconveniente de que algo que indiscutiblemente va a pasar, como por ejemplo se nos dañó el carro, lo podamos reparar sin tener ningún problema y lógicamente nuevamente volvemos a recuperar ese fondo de emergencia, ¿no? Bueno, ¿qué es el fondo de emergencia? Entonces, para que entremos un poquitico más en detalle, el fondo de emergencia no es otra cosa que un ahorro que tú haces programado y lo tienes ahí específicamente para el momento en que se nos presente algún tipo de situación. Entonces, el fondo de emergencia es un fondo económico que tú tienes en un lugar adecuado, que puede ser tu casa, puede ser un banco, puede ser, en fin, un sitio seguro, lógicamente, pero que a la vez sea un sitio en donde tú puedas acceder a ese dinero. No vale la pena, o mejor dicho, no te va a solucionar el problema. Si, por ejemplo, tú dices, no, yo tengo este fondo de ahorro, pero ese fondo de ahorro lo voy a invertir en un apartamento y ahí tengo la plata para cuando se me presente la emergencia. Pues déjame decirte que el día que se te presente la emergencia, no vas a tener ese dinero líquido, lo vas a tener invertido en una propiedad. Entonces no es fácil acceder nuevamente a ese dinero, no es fácil que tú de un día para otro puedas vender ese apartamento y decir voy a solucionar esta emergencia que tengo en este momento. Así que la recomendación es pues tener ese fondo de emergencia en un sitio seguro, pero también asequible inmediatamente para que tú puedas tener esa liquidez en el momento en que la necesites. Bueno, también quiero decirles aquí que es importante que tengamos presente que este fondo de emergencia, este fondo de ahorro de emergencia es un sacrificio económico temporal. Y lo digo temporal, ¿por qué? Porque después de que tú ya tengas un fondo económico construido, pues no es necesario que sigas creciendo ese fondo de ahorro, ¿cierto? Tú te pones una meta de X o Y cantidad de dinero y tú dices, ya llegué a esta meta, ese dinero es un seguro y con eso voy a poder cubrir las deudas de X, Y, Z situaciones que se me pueden presentar. Cuando tú alcanzas ese momento, pues tú puedes nuevamente redistribuir ese dinero que estabas utilizando para el fondo de ahorro de emergencias en otro rubro económico. Y esto es importante tenerlo claro porque ahorita les voy a hablar de algunas formas de construir el fondo de emergencia, las cuales requieren, lógicamente, tocar esa parte del salario que tú tienes o esa parte de entrada económica que tú tienes para poder separar un dinero específico que se va a ir directamente a ese fondo de emergencias. Como lo dije antes, es temporal, así que el día de mañana, cuando ya tengas ese fondo, pues puedes volver a redistribuir y utilizar ese dinero en donde lo estabas utilizando anteriormente. Bueno, teniendo claro que sí o sí vamos a necesitar ese fondo de emergencias el día de mañana, que sí o sí va a llover independientemente de que tengamos un mes o dos meses de pleno sol, entonces ya depende básicamente de ti si decides o no empezar a hacer ese fondo de ahorros y evitar los dolores de cabeza el día de mañana. Bueno, entonces muchas personas se pueden estar preguntando, bueno, ¿y entonces cómo lo hago? ¿Cómo puedo llegar a tener ese fondo de emergencias? No sé si ustedes han escuchado muchas personas que por X o Y motivo, lo primero que van a decir es, si el dinero no me alcanza para las obligaciones financieras en este momento, ¿cómo me va a alcanzar para hacer un ahorro para una emergencia? Pues como les dije antes, depende básicamente de ti y si eres consciente de que la emergencia va a suceder sí o sí, pues vas a empezar a hacer algunas cosas, algunos cambios menores o mayores, depende de tu situación económica, para poder construir ese fondo de emergencia. Aquí les vamos a contar entonces cinco formas muy sencillas que no dependen del salario que tú tengas. Es decir, puede que tengas un salario alto o un salario bajo, no importa, pero aplicando estos consejos sencillos o estas formas sencillas de construir el fondo de emergencias, pues vas a poder llegar a tu meta. El número uno es ahorrar antes de pagar todas tus deudas. Es decir, yo creo que algunos de nuestros seguidores fieles han escuchado el concepto de pagarte a ti primero. Es un concepto de separar un poco de dinero antes de empezar a pagar las obligaciones económicas. Si nosotros no hacemos esto al principio, ¿qué sucede? ¿Qué va a terminar sucediendo? En la mayoría de los casos, nos encargamos de pagar todas las deudas, todas esas obligaciones económicas y al final del mes no tenemos un solo centavo. ¿Qué sucede? Al final no vamos a tener la oportunidad de empezar a generar ese fondo de ahorro. Entonces la recomendación es que inmediatamente recibamos nuestro salario, tratemos de sacar ese pedacito de ahorro y así vamos a poder establecer ese fondo que tanto necesitamos para el día de mañana. Número dos, y está muy de la mano del punto número uno, y es tratar de que ese ahorro o ese págate a ti primero se haga automáticamente y también olvidarse de él. ¿Por qué es esto importante? Número uno, porque si tú lo haces automático en un determinado periodo de tiempo, puede ser un mes o 2 meses, ya no se te va a olvidar separar ese dinero para el fondo de ahorro. Número dos, al hacerlo automático, paulatinamente tú vas a ir entendiendo que tú no contabas con ese dinero. Es decir, que ese dinero como que no existiera. Y número tres, si tú te olvidas de que ese dinero existe, pues lógicamente no cuentas con él para nada. Ya tienes un estilo de vida o una organización mejor de tus finanzas en donde tú no cuentas con ese dinero. Y al fin y al cabo, pues no lo vas a tener presente y solamente aparecería nuevamente en tu vida o en tu memoria en el momento en que aparezca alguna situación de emergencia de la cual necesites agarrar un poco de ese dinero del fondo de ahorros o todo si es el caso, pero vas a poder solucionarlo en su momento. Bueno, un punto aquí que me pareció chévere es el de utilizar el dinero extra que nos llega y es algo que en la mayoría de los casos, y yo me aculpo también porque me sucedió hace muchos años, es el tema de los dineros extra que nos lleguen, hacer de cuenta que no existen y utilizarlos para ese fondo de ahorros. Lógicamente que si ya tienes el fondo de ahorro, pues lo puedes utilizar para otro rubro económico que necesites, pero si no lo has hecho, por ejemplo, el aumento salarial, ¿qué sucede? Tú tienes tu vida cuadrada, tú tienes tu estilo de vida, tú ya sabes cuánto te está llegando mensualmente, tú ya sabes cuánto tienes que pagar por tus obligaciones económicas, tú ya sabes cuánto tienes para irte al cine, tú ya sabes cuánto dinero tienes para salir de viaje, en fin, tú ya tienes tu vida cuadrada y un estilo de vida que te permite vivir con ese salario que tienes. Al final del año, te hacen un aumento salarial. E inmediatamente nuestra mente dice, wow, cuento con otros X cantidad de dinero mensual y empiezo a gastar más, empiezo a endeudarme un poco más, empiezo a comprarme esos zapatos que no necesitaba, pero que me llamaron la atención y me los compré. No estoy diciendo que esté mal, lo puedes hacer, pero eso va a crear un desbalance en tus finanzas. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú haces de cuenta que ese salario no existe, que ese aumento salarial no existe, que nunca te hicieron un aumento porque la compañía te mandó una carta diciéndote que en ese año particular la empresa no tuvo un muy buen desempeño y no se le va a subir el salario a ninguna persona. ¿El fin del mundo? No, no es el fin del mundo. Sencillamente tú ese día te pones de mal genio. Rompes la carta o de pronto le echas unos cuantos madrazos a tu jefe y a la compañía, pero al final del día tú vas a seguir viviendo tu estilo de vida con ese salario al que tienes, ¿cierto? Entonces, si tú haces de cuenta que te mandaron esa carta en donde te dicen no te vamos a subir el salario y pones ese ahorro automático a ir directamente al fondo de ahorros, te garantizo que muy prontamente, en un abrir y cerrar de ojos, vas a poder tener ese fondo de ahorros, el cual te pusiste como meta. Bueno, otra forma en la cual podemos, nosotros recibimos esos dineros con los que no contábamos, es un bono anual, o no sé, en algunos países le llaman la prima de fin de año. Yo recuerdo algunos de mis familiares eran desesperados, esperaban y contaban con esa bendita prima o bono del final de año porque tenían que pagar unas deudas en las cuales se habían metido durante todo el año. Triste contar con una plata que no sabemos si va a estar ahí, ¿cierto? Entonces, si tú ya tienes tu estilo de vida y no cuentas con ese dinero y no sabes que te lo van a dar, pues al fin y al cabo, haz de cuenta que no te lo dieron y que nunca te lo van a dar. Nuevamente, tu jefe puede venir y decirte, Edwin, este año no tuvimos un buen desempeño, no hay bonificaciones para nadie. ¿El fin del mundo? No, nuevamente, tú simplemente sigues viviendo con el estilo de vida que traes, no impacta tus finanzas, a no ser de que tú ya te hayas endeudado o estés esperando ese dinero para algo, pero tú no contabas con él. Entonces, si tú haces de cuenta que nunca existió, que nunca te dieron esa bonificación, pues la puedes mandar a ese fondo de emergencia. Bueno, hay muchas otras, pero la última que se me ocurre es, por ejemplo, un regalo que te dieron. Llegó tu abuelo, tu tía, tu tío de vacaciones y simplemente tienen un dinero por ahí ahorrado y quieren distribuirlo entre sus familiares y dice, bueno, aquí tengo, Edwin, mira, te voy a regalar esta cantidad de dinero, disfrútala. Bueno, es un dinero con el que no contabas y perfectamente lo puedes mandar directamente a tu fondo de ahorros. Pero no, nuestra mente nos juega siempre una mala pasada y cada vez que tenemos un aumento salarial, una bonificación o un regalo, lo primero que estamos pensando es en irnos para el centro comercial y gastárnoslo inmediatamente. Lo cual, nuevamente, no está mal, es simplemente una elección de cómo manejas tú tus finanzas personales. Bueno, el número 4 es tratar al máximo de reducir los gastos innecesarios. Aquí viene algo interesante. Edwin, es que no tengo dinero, es que no me alcanza, es que al final del mes no me alcanza y sencillamente estoy siempre apretado y como tratando de rebuscarme la forma de salir a flote y no puedo, es que no me alcanza, no puedo, Edwin. Bueno, aquí quiero hacerles varias preguntas. ¿Verdaderamente necesitas pagar por 700 canales del cable? Lo más seguro es que la respuesta sea no. ¿Verdaderamente necesitas cenar por fuera 3 o más veces por semana? Lo más seguro es que la respuesta sea no. ¿Estás seguro que necesitas recortarte el pelo semanalmente? No, estoy seguro que puedes alcanzar a las 2 semanas o 3 sin recortarte el pelo. ¿Será que necesitamos ir a cine cada 8 días? Pues lo más seguro es que no. Estas son cosas que no son necesarias, o sea, son un estilo de vida, pero no son necesarias. Y así, mis queridos amigos, hay muchos, o sea, lo que les quiero decir es lo siguiente. La situación económica de cada familia es particular y especial y es muy diferente a la de los vecinos, muy diferente a la de los mismos familiares. ¿Qué sucede? Que es simplemente una decisión de estilo de vida. Ya tú decides si quieres cortar algunos gastos aquí o allí, pero estoy completamente seguro que independientemente cuál sea la situación económica de tu familia, hay una o más formas de cómo empezar a reducir gastos innecesarios. La recomendación, lógicamente, es que estés pendiente de todos y cada uno de los gastos que tú tienes y saber específicamente, con esa lista en mano, cuáles son, y empiezas a subrayarlos, cuáles son los potenciales para establecer un pequeño ahorro. Como lo dije antes, en vez de ir a cine cada 8 días, ve una vez al mes. Si quieres ir a cenar, pues lo puedes hacer una vez por semana y no 3 por semana. Entonces, hay el potencial de ahorro, lógicamente que requiere un poquitico de sacrificio y como lo dije antes, ese sacrificio puede ser temporal, pero es simplemente un cambio en tu estilo de vida por un periodo de tiempo determinado. Bueno, y el último punto que tengo para ustedes en estas formas en las cuales podemos generar un poco de dinero adicional para ese fondo de ahorros de emergencia, ese fondo de emergencia que se hace importante es pensando en mejores intereses de ahorro. Si tú tienes un fondo de emergencia ya en un banco, por ejemplo, sería interesante discutir con diferentes bancos y establecer cuáles son los que tienen las mejores tasas. Un ejemplo muy sencillo: en estos días o hoy en día existen muchos bancos virtuales que ofrecen mejores tasas. Lógicamente que es importante hacer la tarea, es importante averiguar, es importante investigar y encontrar cuáles son los bancos que te ofrecen una mejor tasa y que sean de una reputación buena, que tengas muy buenos comentarios, que sean de una credibilidad muy alta. Lo que no queremos nunca es que nos vayan a tumbar la plática que tenemos ahí ahorrada en el fondo de ahorros. Así que donde te sientas tú cómodo, donde tengas tu plena confianza de un banco, pero que te ofrezca unos mejores porcentajes de interés, pues bienvenido sea. Si esa plática del fondo de ahorros te está generando unos dividendos adicionales por estar ahí sentaditos esperando a que aparezca una emergencia, pues magnífico. Si lo puedes hacer así y si lo encuentras, pues te lo recomiendo completamente. Bueno, queridos amigos de Better Vida, este era el tema que les teníamos para el día de hoy. Plan financiero, el fondo de emergencia, ¿por qué es tan importante? Y nuevamente les repito, esto es algo que es decisión particular de cada familia o de cada individuo, si quiere o no empezar a hacer este fondo de ahorro. Simplemente queríamos recordarles por qué es importante y por qué sí o sí las emergencias van a suceder. A todos nos pasa que algún día algo no funciona bien, tenemos que conseguir el dinero para repararlo o para comprarlo completamente nuevo. Así que espero que estas recomendaciones les sirvan. No olviden compartir este programa con sus familiares y amigos. No olviden mandarnos sus comentarios. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast, porque siempre habrá una Better Vida.